Bienvenidos al podcast de International Press. ¿Cómo están, amigos? Ya estamos en contacto con Marcos Nakashima, el expresidente de Daikei Corporation, esta empresa de servicios que atiende a los sudamericanos en Japón desde hace muchísimos años. Marcos empezó en este trabajo en 1992, o sea, ya tiene 23 años. Lo inició como voluntario. Hoy ya tiene esa corporación, da muchos servicios, entre ellos el de inmigración. Marcos, bienvenido a International Press, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis Álvarez? ¿Cómo estás después de tiempo?
Después de tiempo, encantadísimo de estar contigo, de que hayas aceptado esta invitación, que será el inicio de varios podcasts sobre inmigración.
Gracias a ti. Gracias, gracias en verdad por la invitación.
Sí, te escucho serio, porque la gente cree que tú no sonríes, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Bueno. Hoy, antes de venir aquí al programa, me encontré con la doctora Irma Miwa. Le digo, voy a entrevistar hoy día a Marcos Nakashima. Me dice, ah, yo lo conozco, el que no sonríe. Me dice, oye, esa fama que tiene. Debe ser por la foto, ¿no?
Ah, bueno, la foto sí, porque me sorprendieron, entonces tenía que tener la cara seria, ¿no?
Sí, no, yo le dije, no, tiene dientes, yo lo he visto.
No, tengo algunos cuantos ahí, pero los tengo, sí.
Ya.
No, con gusto, cualquier momento para saludarla, ¿eh?
Perfecto. Vamos a iniciar este diálogo, Marcos, con pregunta que se cae de madura. Yo quería hacerla, mucha gente se le habrá ocurrido.
Vamos
es sobre el eslogan de tu anuncio, de los anuncios que manejas en las revistas, en internet, visas imposibles. ¿Qué tan imposible es lo que manejas tú?
Bueno, de imposible no tiene nada, solamente son soluciones lógicas y quizás una falta de sentido común en los trámites, ¿no? La verdad.
Así se ha hecho imposible, por falta de sentido común.
Sí, porque escuchamos de que no es posible por aquí, no es posible por allá, y simplemente es porque la persona que lo dice no tiene la experiencia suficiente de comprender a ambas culturas. La idiosincrasia, estos detalles, no lo comprende. Por eso es que crean una pared llamada imposible. Pero la verdad, son soluciones lógicas y solamente sentido común.
Ya, esto se ha dado, esta falta de sentido común en todo caso, se ha dado tanto para la gente que es legal y la que no lo es, ¿no?
Sí,
porque de dos lados han conseguido visas difíciles.
Sí, no, la verdad. Hay presentaciones de trámites en las cuales las personas dicen, me han negado una vez, me han negado dos veces, me han negado tres veces. Cuando llegan a la oficina con negaciones de cinco negaciones ya a sus solicitudes con visa y otros que no tienen visa, les presento esto de una forma simple, explicándole que estamos en una casa ajena y que tienen sus reglas y sus formas, sus costumbres. Y cuando lo comprende me dice, pero, claro, si lo veo así, lo comprendo. Ahí está lo imposible. O sea, es solamente soluciones lógicas frente a una cultura diferente.
Nada. Ya, a veces queremos ir con un tipo de razonamiento, o sea, nuestro razonamiento, y no entendemos que hay una forma de hacer las cosas dentro de inmigración. ¿A eso te refieres?
Claro, hay un sistema que ellos obedecen y somos, lo podemos entender si lo vemos como computadoras humanas, pero son seres humanos en el fondo.
Ya, oye, ¿y tú qué tienes tanto tiempo en este asunto de la inmigración? 23 años ya, ¿no? Felicidades. ¿El oficial de antes era más iluso, más permisivo? ¿Cómo era que respecto al de hoy?
Bueno, el de antes era mucho más amable, mucho más asequible, con mucha más voluntad para ayudar. Como cualquiera de nosotros que cuando recibes por primera vez a las personas en tu casa, tratas de ser el anfitrión y recibirlo de la mejor forma porque es una persona que está yendo a visitarte. Uh-huh. Pero cuando el visitante comienza a tener sus malas costumbres, comienza a causar ciertos asperezas, digamos, entonces comienza a la larga, como cualquier matrimonio, al principio es bonito y después comienzas a...
O sea, el de hoy ha heredado toda esa desconfianza que en realidad me imagino que se ha convertido ya en regla, ¿no?
En regla, deben claro. Y ahora...
Serie de casos para no dejarse sorprender por nadie.
Claro. Y ahora son mucho más estrictos, lógicamente, a la hora de revisar, ¿no?
Y no es que no hayan dado visas y que hayan sido tan crueles. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque no vayan a decir, este está del lado de inmigración, ¿no? International Press yo creo que es el que más ha peleado con inmigración.
No, le has dado duro, la verdad.
Pero hay una cosa que hay que reconocer, que creo que la hemos conversado, entre el 2003 aproximadamente y un poquito más para adelante, antes de 2008, nosotros logramos encontrar una serie de criterios que inmigración aplicó en ese tiempo. tiempo para dar cerca de 40 mil visas especiales. O sea, básicamente es una legalización masiva de inmigrantes.
Claro.
Pero
claro.
Eso caso por caso, distinto, ¿no? Digo yo.
Claro, son los 26 criterios, ¿no? Famosos que utilizaban ellos para, y que aún se utilizan, la verdad, esos y otros más, para poder otorgar visados, pero actualmente ya ha cambiado justamente por los motivos de las experiencias que ellos han tenido con los visitantes, ¿no?
Claro, porque para esta gente de inmigración de Japón no hay realmente jurisprudencia, ¿no? Que hayan dado a uno no se garantiza que por el mismo tema den al otro.
Claro, y ese es el error que muchas veces se comete. En Nagoya le dieron, en Osaka le dieron y aquí le dieron. Por lo tanto, usted, señor, le tiene que dar un momentito. Y
a eso te refieres entonces, de repente por ahí sale el tema de la visa imposible, que comienzan esto, de repente el abogado de turno o el tramitador acude o llama a ese tipo de pensamiento en su informe o en su solicitud, y es precisamente por lo que le niegan al final.
Claro, la verdad es que al principio funcionaba. Al principio funcionaba, ahora ya no funciona mucho y todos están cambiando sus técnicas y tratando de buscar un nuevo camino. Pero la verdad, volvamos a la base, y es que simplemente hay una pared entre un visitante y un amo de casa. Y hay que entender al amo de casa para poder vivir tranquilos aquí.
Bueno, está bien, listo. Entonces, de lo imposible solamente es falta de sentido común. Hay que saber leer la circunstancia y cómo opera este agente de inmigración.
Así es, bueno. Y esto solamente es a través del tiempo, ¿no?
Bien, bien. Pues pasemos al tema por el que te he invitado hoy día, que es cómo hacen los residentes en Japón para atraer a los padres que no tienen descendencia.
Ah, perfecto. Sí, te comento que hace unos días estuve conversando con una persona que justamente pidió una consulta, ¿no? Y me comentaba que traía, que venía ya años trayendo a su madre, ¿no? Que tiene más de 70 años y ella siempre las traía y siempre ha estado sacando la visa de turista y por algún otro motivo pedía la extensión y lograba la extensión, ¿no? Uh-huh. Estaba ya con varios años en esto y bueno, de acá a unos años quizás no pueda continuar de esa forma, pero me explicó que la madre está sola, que los hijos están acá, que el esposo ha fallecido y por lo tanto quería ver la forma. Ha pedido a migración muchas veces, pero no le ha otorgado el visado, pero no es que la inmigración no le quiera entregar el visado, la verdad que sí existe.
Hablamos del visado de residencia, ¿no es cierto?
El visado para que
para
la
que
persona
viva en
pueda
Japón,
residir aquí en el país, que quiere decir un visado mayor a 4 meses. ¿No? Entonces, pero hay que tomar en cuenta qué tipo de persona, para qué tipo de persona se está otorgando este tipo de visado.
¿Para qué tipo?
Sí, son para personas que están necesitados de que sean cuidados, mantenidos por sus familiares, por sus hijos. Uh-huh. Es mayormente para este tipo de personas, ¿no? Yeah. Por lo tanto, el familiar debe demostrar que es estable económicamente aquí para poder ayudarlos a ellos, ¿no?
¿Qué característica tiene ese tipo de persona, que ese padre cuando viene? Bueno, ya sabemos que no tiene descendencia. ¿Qué otro...?
Al no tener descendencia, lógicamente no califica para otro tipo de visado muchas veces. Por lo tanto, lo que debe ser el padre o la madre debe demostrar de que realmente necesita los cuidados de sus hijos que están residiendo en Japón.
Me decías, es que te lo preguntaba porque me decías que era tenía más facilidades o más probabilidades de tener la visa las personas que tienen 70 años de edad, aproximadamente.
Claro. Sí, como te digo, es por causa de que su cuerpo prácticamente se está deteriorando y necesita de constantes cuidados de sus familiares. Y no hay personas quien puedan cuidar de ellos en sus países.
Ya,
entonces,
ya.
Por eso
hay muchos casos, estás viendo muchos casos en estos tiempos.
Sí, hay bastantes consultas sobre esto y hay varios casos ya que realmente urge traer a los padres aquí porque realmente la familia aquí se ha arraigado tanto que ya se ha acostumbrado, ya están aquí estables y no pueden dejar todo para ir a vivir nuevamente al Perú.
Me imagino que cuando van a solicitar esta visa tendrán que presentar una garantía de que habrá seguro social, por ejemplo, porque imagínate, traer a los padres para acá también es una carga. El seguro social de aquí es carísimo.
Claro,
si es que no los pagan, claro, no están pagando algún tipo de plan.
Claro, ellos al venir aquí al Japón, lógicamente, al otorgarles un visado o al otorgarles la residencia, lógicamente ya entran al sistema donde todos estamos incluidos. Y eso le permite gozar de todos los beneficios que este gobierno entrega a todas las personas residentes, ¿no? Por lo tanto, puede entrar a los seguros, ¿no? Pero hay que tomar cuidado de que al comentar sobre este tipo de visado, alguien por ahí pueda estar pensando de que, ah, muy bien, entonces puedo traer a mis padres para trabajar, ¿no? No tiene lógica porque se entiende de que está el padre o la madre siendo necesitado de que sus hijos lo cuiden. Por lo tanto, venir a trabajar no es el motivo para
Y
eso.
cuando, por ejemplo, los quieren traer para que colaboren en el cuidado de la casa, cuiden a los nietos, ¿eso es más fácil o más difícil?
Eso es comodidad de la persona que reside acá. Ese no es el motivo principal para la visa. Para eso hay otro tipo de visados que podría pensarse, pero no es para este caso.
De ese tipo de casos no hay muchos entonces. ¿O hay más rechazados?
Hay más rechazados de ese tipo de casos, o sea, que vengan a cuidar. Solamente en esos casos se puede considerar como casos excepcionales, le permiten quedarse. ¿Por qué? Tengo casos donde la hija sufrió un accidente laboral, no puede caminar y necesita de cuidados. Entonces, la madre ha venido y la madre está cuidando de ella, ya tiene varios años de residencia. A la madre no es descendiente, pero se demuestra la necesidad de tener que quedarse aquí. Otro caso es donde la hija ha estado embarazada, estaba por dar a luz, no tenía quien lo cuide y era una emergencia demostrada para que la madre pudiera venir. También la madre ha venido por un tiempo, por un periodo casi de un año, y igualmente está renovando. Pero apenas termine la necesidad, la persona debe regresar a su país. Hay personas que por esa necesidad sí les otorgan visados por largo tiempo, o sea, para residentes, porque se demuestra que la persona, el familiar o la hija o el hijo, realmente necesita de cuidados constantes. Ahora por el lado contrario, o sea, los padres necesitan venir a cuidar al hijo, porque está sufriendo una enfermedad, por ejemplo, hubo un caso también donde el muchacho, el hijo, había venido a Japón para ver a su padre. Su padre falleció acá, fue atropellado por un tren, ¿no? Y el muchacho, bueno, se quedó aquí y estuvo un tiempo y el muchacho también tuvo un accidente de carro, fue al hospital. Estuvo a punto de morir porque solamente tenía, el médico le daba muy pocas esperanzas de vivir. Entonces los familiares hicieron trámites con el cónsul, con la embajada en Perú, de Japón, para que venga urgentemente la madre. Y la madre pudo venir al país, ¿no?
Es una visa humanitaria.
Por se puede llamar de esa entre eso porque es por ese motivo por el cual
Ya.
les han dado la visa, porque
Oh, se
se
parece mucho al
demuestra.
caso, tenemos el caso de este peruano que está en Toyohashi,
Sí.
hospitalizado. Bueno, alguien por ahí dijo que tenía cáncer terminal, el conversó con nosotros y dice que no, pero de todas maneras la madre quiere venir a verlo, esto
Claro,
necesita un cuidado.
eso es factible, ¿no?
Eso es factible.
Eso es factible. Si se demuestra, entonces las posibilidades existen, ¿no? Hay también temas a veces que no se puede tocar, como el tema es muy difícil tocarlos a veces, el tema del SIDA, ¿no? También por esos motivos se demuestra que la persona tiene ciertas necesidades y por eso también hay formas de demostrar para que el gobierno le permita gozar de los beneficios que entrega el gobierno para los hospitales, ¿no? Para esta persona, para hacerse sus tratamientos, ¿no? Sí, hay varios casos que no se mencionan mucho, que no se tocan mucho, pero es bueno informarlo porque la verdad hay varias personas, ya he tenido muchas consultas de personas que por no saber dejaban pasar el tiempo y están sufriendo, pudiendo tener una oportunidad, ya que el gobierno puede ayudarles a tratar de mejorar un poco la vida que están llevando aquí, ¿no?
No, ya. Bueno, está muy bien, muy claro. Te agradezco mucho, Marcos, el tiempo que nos has dado. Esperamos que sea el inicio, como te digo, de una larga relación en la que te conviertas en una pieza principal de los podcasts de International Press.
Gracias, Luis. Espero poder ayudarles y compartir nuestras experiencias siempre.
Muy bien, y sonríe en la foto, por favor.
Listo. Gracias, Luis.
Chao, chao.
Chao, chao. Gracias.